vehículo. Los bomberos han encontrado el cuerpo del niño de unos 11 años en el pueblo colindante, en San Pere de Riu de Bitlles. Y este es el sonido que nos llega a esta hora. Casi 90 efectivos trabajan para encontrar al padre de ese niño. Los bomberos han compartido estas imágenes de la búsqueda, donde se les ve utilizando drones en el lugar, donde también podemos observar el coche que ha quedado totalmente destrozado en medio de la rambla. Esta ha sido la noticia más trágica de una jornada en la que el temporal se ha cebado especialmente con la provincia de Barcelona.
Mira, mira el coche de la policía de los Mossos. Mira, mira, mira. Mira, ¿dónde está? Mira, mira qué miedo. Mira, y los coches aquí debajo del puente parados.
Esos eran los sonidos que nos llegan desde esta intensa jornada, una jornada de lluvias que se ha cebado especialmente con el área de Montserrat, donde se han recogido un total de 124 litros por metro cuadrado. Ahí los bomberos han tenido que rescatar a 27 personas atrapadas en el funicular de San Joan, que ha quedado inutilizado por un desprendimiento de tierra. Las fuertes lluvias también han provocado numerosos incidentes, cortes en algunas carreteras, retrasos y también cancelaciones en el aeropuerto del Prat. Ahora, la alerta naranja por tormentas y fuertes precipitaciones se traslada de Barcelona a las islas de Menorca y Mallorca. Abrimos la agenda política.
That moment has now arrived.
Ese momento ha llegado, por eso hoy, para reavivar la esperanza de paz y de una solución de dos estados, declaró como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce oficialmente al Estado de Palestina.
Escuchábamos al primer ministro británico Keir Starmer, y es que este domingo hasta cuatro países han reconocido el Estado palestino: Portugal, Australia, Canadá y, como escuchabas, también el Reino Unido. Previsiblemente Francia será el siguiente país en reconocer al Estado de Palestina. Benjamín Netanyahu no se lo ha tomado demasiado bien. Acusa a los países que optan por este camino de otorgarle un premio a Hamás por la masacre del 7 de octubre de 2023.
Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen al Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están otorgando un enorme premio al terrorismo. Y tengo un mensaje adicional para ustedes. Eso no sucederá. No se levantará un Estado de Palestina al oeste del Jordán.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se arroga el mérito de esta vía que están siguiendo la mayoría de países occidentales y dice que España fue el primer país en reconocer Palestina. En rigor, antes que España, reconocían el Estado de Palestina unos 140 países.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un Sánchez que despliega toda una semana de actividad en Nueva York en torno a la Asamblea General de la ONU con el foco en la crisis de Palestina. El presidente se ha organizado toda una agenda paralela a la de Felipe VI, al rey Felipe VI, que interviene el miércoles en nombre de España ante el plenario en este 80 aniversario de Naciones Unidas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Pedro Sánchez marca su hoja de ruta con los acontecimientos en Gaza en primera línea por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la conversación va a girar en torno a la presión internacional sobre Israel y la apuesta ahora de Francia o Reino Unido por el reconocimiento del Estado palestino, un paso que Sánchez incide en su entorno ya dio hace un año. El propio Felipe VI se encargará de representar a España en el discurso ante el plenario de la ONU en la Moncloa. Defienden elevar al máximo nivel el mensaje ante la insoportable situación en Oriente Medio. Máxima importancia concede además el gobierno a la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución de Palestina, que tiene lugar este lunes. Más allá de los efectos reales de la cumbre, el entorno presidencial incide en la envergadura de la movilización de la comunidad internacional para poner fin a la guerra. Mañana, además, con Sánchez en Estados Unidos, el Consejo de Ministros va a aprobar finalmente el decreto de embargo de armas que en un mes deberá convalidar el Congreso de los Diputados.
Gracias, Ricardo. Y te doy a esta hora un dato que nos afecta a todos. Las bajas laborales baten récord, siguen en máximos y su coste se ha disparado en más de un 200% en la última década. Solo para este año las mutuas calculan que el impacto para las empresas y el Estado rozará los 33.000 millones de euros. Un lastre para la productividad en un momento en el que España intenta alcanzar la media europea en eficiencia por trabajador. Marta Ruiz, buenos días.
Las empresas tendrán que apartar este año 16.000 millones de euros para cubrir parte de las bajas de sus trabajadores, según cálculos de la patronal de las mutuas AMAT. Pero economistas como Lorenzo Serrano, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, centran el foco en el impacto anual en la economía.
81.000 millones de euros, que es prácticamente la mitad más que hace cinco años. Son prácticamente 26.000 millones de euros más que en el 2018. O sea que este crecimiento que está viendo es muy fuerte. Y claro, 81.000 millones de PIB pues son 81.000 millones menos de renta, ¿no?, para el conjunto de los españoles.
Y un problema también para el normal funcionamiento de muchas empresas. José Barreiro dirige una cadena de hoteles en Canarias.
absentismo que tenemos nosotros es de un 11%, y sustituir con gente formada es la otra parte de la historia.
Las algias y la salud mental están detrás de este fuerte repunte de las bajas, así como procesos que se alargan por burocracia y falta de medios. Una participación más activa de las mutuas y una incorporación gradual podrían ser parte de la solución, según los expertos.
Gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya estamos poniendo las calles en esta madrugada. Muchas gracias, muy buenas noches o muy buenos días o buena madrugada, no tengo ni idea en qué momento te pillo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme sabes que te conviertes automáticamente en un ponedor. Aquí le hacemos la cobra a la política y eso no significa que estemos desconectados de las cosas que pasan, sobre todo de las cosas positivas que pasan en cualquier parte del mundo. Y es verdad, aquí las recopilamos, te las contamos y sobre todo te las desgranamos para que, a pesar de todo, te des cuenta que la vida merece la pena. Mira, esta historia habla de los aficionados españoles de los cómics que están de celebración. El sector es verdad que se encuentra, digamos, en uno de los mejores momentos de su historia en nuestro país, habiendo crecido más de un 35% solamente en la Comunidad de Madrid. Y es verdad, no es para menos, porque ahí se encuentra la mejor tienda de tebeos del mundo, en la Comunidad de Madrid. Me refiero a Akira Comics, que es el establecimiento que ha recibido pues un poco el premio Eisner, ¿no? Que es el mayor reconocimiento de la industria del cómic. Y sería algo así como el Oscar del sector. Bueno, pues ahí está Jesús Marugán, que es su fundador. No podía creérselo cuando lo recoge, bueno, pues en el país que vio nacer a los tebeos.
No me lo creía, o sea, no terminaba de asimilarlo, me quedé ahí como un poco bloqueado, todos los libreros ahí, compañeros en la mesa, abrazándome y venga, sal a recoger, o sea, como un poco diciendo reacciona y tal. Y ahí en ese momento sí que te pones nervioso en el sentido de que, claro, vas de camino a la recogida y ahí te está viendo pues, todos los invitados que están en la ceremonia y encima en una cosa que es el centro del universo del mundo del cómic a nivel planetario en ese momento.
Claro, lo que hoy es un negocio de éxito, está reconocido a nivel mundial, comenzó, bueno, pues gracias a la afición de los pequeños de la familia Marugán por los tebeos. Y luego, con el paso de los años, Akira Comics pues se ha ido convirtiendo en un espacio de culto para los más frikis, digamos. Por eso, en estos momentos, lo están reformando para convertirlo en un museo. Bueno, pues aquí hay más de 1,000 metros cuadrados cuidadosamente ambientados en ciudades del mundo de las novelas gráficas como Gotham, como la ciudad de Batman. Esto es un no parar.
Que más allá del hecho de puramente vender el producto, que solo hace por el mundo igual, porque el producto es el mismo, que sea una experiencia sensitiva, una experiencia de recuerdo, donde todo gire en torno a la fantasía, al establecimiento, etcétera, más allá del propio producto. O sea, que nos pueda venir gente simplemente por visitar la tienda, no por venir a comprar, porque a lo mejor es gente que no le gusta la lectura ahí.
Mira, para los Marugán es importante ofrecer un espacio de reunión, sobre todo para los fanáticos del manga. Desde su apertura en septiembre del año 1993, el barrio del Pilar ha sido una seña de identidad para la librería. Pese a su éxito, aquí no hay planes de expandir el negocio hacia el centro de Madrid. No, en absoluto. Sería un lugar donde se encuentran sus principales competidores.
Nosotros quisimos estar en el barrio porque nos gusta este barrio, seguimos viviendo en él, estamos enamorados del barrio del Pilar y le quisimos dotar de esa tienda y ahora de hecho para nosotros es bandera, ¿no? Ser de aquí y nunca le vamos a traicionar yéndonos y aparte no tiene ningún sentido cuando tú le has hecho la clientela y el nombre ahí. Entonces, al revés, o sea, para nosotros es muy, muy chulo que un barrio periférico de la ciudad pueda tener la repercusión de, por ejemplo, esto, ¿no?
Claro, España se está convirtiendo en todo un referente dentro del mundo del cómic y no solo gracias a la tienda de los Marugán. Este próximo fin de semana está marcado en el calendario de todos los fans de la industria. Por primera vez en su historia, Málaga va a acoger la San Diego Comic Con. Por cierto, ya sabemos que el invitado de honor es Arnold Schwarzenegger, así que los aficionados al cómic disfruten, porque también para ellos hay planes estupendos.
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, soy José Manuel Casañ, de Seguridad Social, Pulpo. ¿Sabes lo que somos?
Somos Ponegas.
Una vez a solas contigo me encontré, sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. ¿Fue mi amor acaso una insensatez? Entonces me dijiste no, ahora que tal vez.
Ven sin temor, ajá, que con mi amor no na na na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí. Ven sin temor, ajá, que con mi amor na 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 na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí. Y sé por qué lloré. Nunca más sucederá. Sin ti no puedo amar. Ya encontré la solución. Volvamos a empezar. Ven sin temor, ajá, que con mi amor no na, na.
Gracias por estar en COPE. Mira, la vuelta a la rutina es verdad que es sinónimo de nuevos propósitos. Entre ellos siempre destaca la intención de ponerse en forma o cambiar de hábitos a unos más saludables. Y oye, ponedor, andar un poco cada día más es una buena forma de empezar. Resulta que el doctor José Avellán es cardiólogo, cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram y nos propone andar. Esto es muy importante. Ojo a la cifra, mínimo 5.000 pasos diarios. Doctor, ponedor, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy buenas noches. A mí esto me llama la atención porque lo último que yo sabía es que la cifra mínima de pasos diarios era de en torno a 6.000. Y hace unos años es verdad que ya se hablaba incluso de 10.000 pasos diarios. ¿De dónde vienen esas cifras y por qué considera que ahora que con 5.000 puede ser suficiente?
Mira, es curioso y esto es una de las, no sé si decir, cosas perversas o delicadas que tienen los estudios científicos. Y es que claro, al final cuando nosotros en medicina o en salud tenemos que demostrar que algo es saludable, pues claro, siempre vamos a coger varios grupos, ¿no? O por lo menos tenemos que establecer algún umbral para ver, para comparar gente que llega a ese umbral o no llega a ese umbral y ver qué es lo más saludable. Si hablamos de pasos diarios, pues algunos estudios, aunque lo de los 10.000 pasos viene más bien de un anuncio japonés, fíjate, pero es cierto que algunos estudios quisieron comprobar qué pasaba con la gente que caminaba 10.000 pasos respecto a los que no caminaban y vieron que caminar 10.000 pasos era saludable. Pero si nosotros establecemos otro límite, por ejemplo, hace unos años, como hablaba, 6.000, 7.000 y ahora 5.000, sí, pues lo que vamos a ver es que las personas que caminan por lo menos 5.000 pasos al día tienen mucha mejor salud que las personas que no caminan esos 5.000 pasos al día. Más que quedarnos con un límite, lo que pasa aquí es que cuanto más podamos caminar, mejor. Es decir, no significa que 5.000 sea suficiente o que 6.000 sea suficiente. Significa que caminar es saludable, el movimiento es vida. Y si nosotros comparamos las personas que caminan respecto a las que no caminan, pues siempre van a estar más saludables las que se mueven diariamente.
Claro, y es verdad, porque es verdad que hay personas que caminan bastante más de 5.000 pasos diarios, pero claro, ¿existe o no existe un riesgo en pasarse, o como bien dices aquí en Poniendo las Calles, todo lo que sume, digamos, es positivo?
Cuando estamos hablando de actividad física de baja intensidad, como puede ser caminar, realmente el riesgo de pasarse es prácticamente nulo. Y además con las tasas que tenemos actualmente de sedentarismo y de poco ejercicio físico, que eso sí que nos mata por dentro, nos enferma lentamente, pues creo que no estamos en disposición de decir no camine usted demasiado, sino de animar a las personas a que caminen cada vez más.
Ya, esto es así. ¿Qué beneficios podría tener andar esos 5.000 pasos diarios o más? ¿Cómo nos repercute en positivo?
Pues muchísimos, porque fíjate, el caminar, el hacer, estar en movimiento, aumenta muchísimo, muchísimo, y sin que nos demos cuenta, el gasto calórico diario. Mucho más que ir al gimnasio 45 minutos. Al final, como este ejercicio se hace durante más tiempo, pues lo que cuenta es, o sea, al final lo que cuesta y lo que nos cuesta en calorías es siempre mayor. Pero es que además mantiene una masa muscular óptima, porque hace que todos nuestros músculos, pues poco a poco, los del core, los de las piernas, que son músculos muy grandes, estén sanos. Eso va a crear pues una mayor calidad de esa musculatura, que al fin y al cabo no solo se encarga de movernos, de mover nuestras piernas y de desplazarnos, sino que también sabemos que es productora de hormonas, hormonas que son beneficiosas desde el punto de vista del metabolismo, pero también al corazón o incluso a nuestro sistema nervioso. Si nos mantenemos activos, vamos a tener un metabolismo y una capacidad cardiovascular y un sistema nervioso mucho más saludable, porque los músculos protegen al cuerpo.
Claro. Y tiene todo el sentido, doctor, tiene todo el sentido. ¿Esta cifra, por ejemplo, podría variar según la edad, según el peso? ¿Esto podría variar o no?
Sí. Mira, estudios más específicos que han intentado evaluar si la cantidad de movimiento diario, estimada directa o indirectamente con pasos, varía a lo largo de la vida, vemos que, por regla general, sí. Y cuanto más mayores nos hacemos, menor es la cantidad de pasos que nos beneficia más. Fíjate, esto funciona, esto tiene como cuando lo vemos en los estudios, tiene una forma de la gráfica, una forma curva. Digamos que al principio, es decir, con caminar ya un poquito, 2.000, 3.000, 4.000 pasos, eso ya beneficia mucho nuestra salud. A partir de los 5.000 o 6.000, esa curva de beneficio empieza a aplanarse. Por eso también algunos estudios nos dicen, no, con caminar 5.000 pasos es suficiente, o digamos que ahí está la mayor ganancia. Pero eso no significa que caminar 8.000 pasos o 7.000 respecto a 5.000 no te aporte beneficio. Y luego también todo esto son estimaciones generales poblacionales. A nivel individual, lo que tenemos que decir es que, oye, dentro de lo sensato, de lo coherente, cuanto más puedas caminar dentro de tu día a día sin que eso te suponga ningún agobio, ningún estrés, se adecue a tu día a día y lo hagas con tranquilidad, sin fatigarte, pues eso siempre será positivo.
Sí, siempre será positivo, y al final digamos que andamos muchas veces al día, y esto es muy importante. Entonces, doctor, aquí es igual de efectivo caminar en intervalos, por ejemplo, varias veces al día un poco, o que hacerlo todo de una tirada. ¿Eso podría ser también beneficioso?
Realmente los estudios no separan, no separan, hasta donde yo sé, si se hace continuo o por etapas. Es decir, los estudios lo que ven es que cuanto más activos estemos, mejor. De hecho, fíjate, es mejor caminar a lo largo del día, es decir, estar la mayor parte del día activo, que estar sentado todo el día e ir al gimnasio un rato. Por supuesto, es mejor ir al gimnasio que no hacer nada. Pero si yo puedo mantenerme, o sea, lo importante para tu cuerpo es que estés activo, no que te tires grandes horas sentado y luego vayas un rato al gimnasio. El gimnasio, en cierto modo, o la hora de deporte, yo lo veo, y creo que es un buen mensaje, como ese peaje que tenemos que pagar para estar saludables en un mundo que nos exige estar bastante sedentarios, ¿no?, durante todo el día. Es decir, es mucho mejor ir al gimnasio que no ir, pero infinitamente mejor. Pero lo ideal y lo óptimo es estar en movimiento todo el día o la mayor parte del tiempo.
Claro, hay, por ejemplo, muchos ponedores ahora mismo que nos están escuchando, que están poniendo las calles con nosotros, que tienen trabajos pues muy sedentarios. Hay muchos vigilantes de seguridad, muchos transportistas, mucha gente que está en el hall de un hotel, en una garita. O sea, es que hay mucha gente que se pasa muchas horas sentada por su condición laboral, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Yo no sé si hay algún truco para integrar todos esos pasos de los que estamos hablando en la rutina diaria, sin darnos cuenta.
Sí, bueno, eso es lo que, bueno, deberíamos intentar todos, lo que intento yo. Yo, por ejemplo, pues también trabajo en un hospital donde o paso consulta un día a la semana o estoy interviniendo corazones con cardiopatía, y realmente mi trabajo es estar de pie pegado al paciente. Entonces, pues lo que intento es todo lo que pueda en el hospital, desplazarme, ¿no? Tengo que ir a hacer algo, no lo mando ni aprovecho el paseo de nadie, sino que voy yo. Si tengo que subir alguna planta, nunca cojo el ascensor. Si puedo dejar el coche un poco más alejado en el parking, pienso que mejor, porque me estoy moviendo más. Es decir, en mi día a día, con pequeños truquitos o simplemente teniéndolo en cuenta, pues puedes caminar, pero infinitamente más que si te lo tomas a pecho y de verdad quieres no hacer nada, ¿no?
Ya para finalizar, sí que me gustaría que aprovecharas estos minutos, sobre todo para desmontar algún mito sobre el ejercicio, porque hay mucha gente que practica mucho ejercicio, o en general sobre la salud del corazón, que esto también es importante.
Bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Por no salirme del ejercicio físico y porque este diálogo parezca más centrado, pues te diría que también para el corazón es fundamental hacer ejercicio de fuerza. Por lo menos 2 días a la semana, 3 sería ya mucho mejor y posiblemente lo ideal. Fíjate que hemos considerado al músculo como un órgano que simplemente movía nuestras articulaciones, y mantenerlo fuerte y mantenerlo grande sabemos que beneficia mucho, incluso pues a la presión arterial, a la resistencia a la insulina, previene la diabetes y al final previene los eventos cardiovasculares como los infartos. Creo que estamos en la época de reivindicar, movernos todo lo que podamos y además hacer ejercicio de fuerza.
Qué bien, pues tomamos nota, doctor. Con eso nos vamos a quedar, con la necesidad de estar activos, también de caminar, de andar, y todo esto que lo combinemos con ejercicios de fuerza. Así que, doctor José Avellán, no le voy a quitar más tiempo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE.
Bueno, a ti y a todos vosotros. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Y también un saludo muy fuerte a la gente que está pasando por un mal momento de salud.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Aunque escuches esta sintonía y esta música, te aseguro que no nos gusta ser alarmistas. Ya sabes, ponedor, que en este programa nos gusta hacerle la cobra a la política, no hablamos de política, pero tampoco podemos vivir al margen de la realidad. Y esto nos lo echáis en cara muchísimos oyentes, muchos ponedores. Aquí resulta que el rearme de muchos países de Europa ante la amenaza de una guerra mundial, atención, es una realidad. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el peligro está presente y en cualquier momento podríamos tener que entrar en conflicto. Bueno, pues debido a esto, algunos países se están planteando traer de vuelta el servicio militar. Y uno de ellos es Alemania. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, afirmaba a finales de agosto que el regreso de la mili voluntaria es una oportunidad para miles de jóvenes.
Estos 400.000 jóvenes que ya cumplen 18 años recibirán un cuestionario y se les exigirá que lo rellenen. Habrá requisitos legales correspondientes que incluiremos en la ley de reclutamiento. Las mujeres de esa edad también recibirán el cuestionario. Si volvemos a cambiar las estructuras en favor de la defensa del país, el principio de disuasión solo seguirá funcionando si el conjunto cuenta con esos soldados que, en una crisis, puedan defender a nuestro país.
Claro, estas declaraciones que acabas de escuchar, ponedor, se produjeron tras aprobar un proyecto de ley por el que el país germano recupera la mili entre los 18 y los 25 años. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y el objetivo cuál es? Bueno, pues el objetivo es aumentar el número de soldados del país, ya que según la OTAN, Alemania necesitaría más de 250.000 soldados para repeler un ataque ruso. Lamentablemente, a día de hoy se encuentran muy lejos de esta cifra. Por eso, de momento, la idea es intentar llegar a 80.000 jóvenes reclutados, Pero claro, no solo Alemania piensa en estos términos.
Así es, países como Francia o Reino Unido se plantean también recuperar el servicio militar en los próximos años. Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos y nos explica las ventajas que aporta.
Beneficio básicamente es que el país puede tener un ejército bastante grande a un coste económico y fiscal relativamente reducido, ¿no? Ese es el principal beneficio que podría haber. Y si es un servicio militar prolongado, de más de un año, ¿no? Pues además sería un ejército bastante bien formado, ¿no?
No hay que olvidar que a pesar de lo lejos que la vemos, la guerra está, bueno, pues a las puertas de Europa en el este. Y por eso muchos países ya han implantado la mili hace tiempo. Bueno, uno de ellos es Finlandia. Víctor es un español que lleva casi 20 años viviendo en Helsinki. Él está trabajando como ingeniero informático y cuando hablamos con él, nos contó cómo allí muchos ciudadanos se alistan de forma voluntaria al servicio militar, incluido mujeres.
Mi cuñada hizo la mili, la hizo doble para poder tener más rango que su padre. Es un tema casi de orgullo nacional, ¿no? La gente en la calle lo que ha visto es que se la ha puesto en bandeja. Viendo que al vecino de abajo le están atacando, es que no había otra opción.
Pero hay más. Buena parte de la población retoma su formación militar pasado un tiempo. Lo hacen con la intención de, por ejemplo, refrescar los conocimientos adquiridos años atrás.
Además, más allá de hacer la mili, por ejemplo, la gente va a hacer prácticas militares cada X años. O sea, mi suegro, que tiene ahora 64, me parece, hasta hace poco iba a hacer su fin de semana de entrenamiento militar. O te venía un compañero diciendo, la semana que viene estoy de entrenamiento militar y no vengo. Si te pones a pensarlo claramente, es mucho más fácil que te llamen a filas hoy que hace 3 años.
Claro, otros países que también tienen algún tipo de servicio militar obligatorio son Lituania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Letonia, Austria, Grecia y también Estonia. Y aquí en España se suspendió el 31 de diciembre de 2001. Y por eso nos preguntamos, ¿sería posible que la mili volviese? Bueno, pues esto es lo que Margarita Robles, ministra de Defensa, contestaba a esta pregunta.
España tiene su modelo. Nosotros tenemos unas fuerzas armadas profesionales perfectamente comprometidas que gozan del 80% de la población en España, que están en tanto misiones internacionales como en su caso en los incendios, y por tanto nosotros lo que hacemos es apoyar el sistema que tenemos en este momento.
Está claro que los tiempos han cambiado, pero parece que de momento la amenaza de una guerra no cala entre la población y no hay duda de que recuperar la obligatoriedad de este servicio no sentaría muy bien entre la ciudadanía española.
Es una manera de hacer perder el tiempo a los jóvenes. Yo mejor un ejército más pequeño y profesional. Yo no aprendí nada en la mili.
Para mis nietos, que no la hagan. No tiene sentido y le ponen a uno a hacer cosas sin motivo ni razón. Si lo que quieren es tener un ejército bien, pues que cojan profesionales.
Los tiempos cambian y podría ser, pero no creo que sea muy necesario.
Es una cosa muy antigua y que ya no tiene razón de ser. El ejército tiene que ser profesional y compuesto por profesionales.
Mientras tanto, la OTAN ha confirmado que España ya destina el 2% de su PIB a defensa, aunque seguimos siendo uno de los países que menos proporción destina a este campo. Y es que una amplia parte de la sociedad española, y lo que es peor, la mitad del Parlamento, sigue pensando que nuestras fuerzas armadas son una reminiscencia del franquismo. Esto es lo que contaba en la linterna Jordi Sareut, que es profesor de análisis electoral de la Universidad Abad Oliva CEU.
Vemos que de entrada para la mitad de la población española, como mínimo, la imagen del ejército divide porque retrotrae la guerra civil, etcétera. Eso es un elemento que está ahí. Segundo, el servicio militar en su última fase, como reconocía el propio almirante, no fue percibido como algo útil. Durante décadas fuimos socializados como algo poco útil. Después no tenemos éxitos militares en el exterior. Hay un silencio, no se habla de política de seguridad, todo esto es algo que queda como algo tabú, ¿no?
Aunque los detractores hacen mucho ruido, los estudios reflejan que más de la mitad de los españoles sí que respalda un aumento en el gasto en defensa. Los que se oponen son el 33% y el 8% se mantiene indeciso. Como vemos, por lo general se está a favor de nuestros militares. Sin embargo, no se les da la importancia en la sociedad como sí lo hacen otros países.
El ejército no forma parte de las instituciones que trajeron la democracia. Es decir, la democracia y el estado de bienestar no se asocia al ejército. Y en algunos países, por ejemplo, países del este, y no digamos los que hacen frontera con Rusia, o incluso Israel, por ejemplo, ¿no? Se percibe que la supervivencia de la nación, del Estado, va correlacionada con un ejército fuerte. Aquí en España no tenemos esta necesidad.
Es normal. Para muchos jóvenes criados en una época de paz, las preocupaciones inmediatas como el acceso a la vivienda o el empleo precario, pues pesan más que las amenazas geopolíticas. Aquí los más mayores, en cambio, recuerdan tiempos más inciertos y ven la inversión en defensa como un seguro frente a un mundo volátil. Y por eso, en estos momentos de conflictos, la cultura de defensa es una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Es una asignatura que debe tratarse desde las aulas, las Fuerzas Armadas y, por supuesto, desde los propios medios de comunicación. Entre las lecciones a aprender dentro de este campo, es verdad que es importante pararnos en los retos a los que tenemos que hacer frente para conseguir un buen nivel de seguridad. Así lo explica José Francisco Dacova, general retirado del Ejército de Tierra y también exdirector del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos.
El aspecto de defensa dentro del amplio concepto de seguridad cada día requiere más atención y requiere más recursos, tanto en capacidades, como podríamos llamar hardware y software, como el reto que tenemos en la captación de personal, no solo en cantidad, sino en calidad. Nuestros soldados en el Líbano o en Letonia tienen que tener una formación técnica y humanística muy sólida, ¿no? Eso no es fácil en un mundo donde pues no somos especialmente competitivos.
Además, la guerra ya no es como lo era hace décadas. Ahora debemos tener en cuenta el concepto de guerra híbrida.
La conflictividad actual va mucho más allá de la visión clásica de la guerra, ¿no? La conflictividad actual es comercial, financiera, es tecnológica, es geopolítica. La guerra híbrida es la guerra, todas esas facetas que mencionábamos. Todas interaccionan entre sí y además el campo preferido para la confrontación híbrida es el ciberespacio, ¿no? Entonces eso añade una complejidad y difumina los términos amigo, aliado, enemigo y hace todo mucho más complejo.
Como comentábamos antes, la responsabilidad de educar sobre la seguridad y defensa del país no solamente recae en el ejército, sino que también recae en el ciudadano de a pie. Carlos Toro es periodista, está especializado en temas de defensa y como experto en el asunto, pues hace una crítica sobre la forma en la que los ciudadanos interactúan con las Fuerzas Armadas.
Todos nosotros que planteamos la cultura, la conciencia de defensa, estamos aislados en un país tremendamente contradictorio. ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas tengan una valoración máxima en la sociedad y luego no haya cultura ni conciencia de defensa? A mi juicio, porque la gente va a los desfiles como va a un parque temático, pero no se va a los desfiles para unirse civilmente al ejército ni para expresar al ejército que estamos con él.
A pesar de que Europa se está rearmando, de que la guerra está muy cerquita de nuestras fronteras y que todo puede pasar con Putin como protagonista, pues en España seguimos suspendiendo la cultura de defensa. Esto es un reto que ayudaría a fomentar el conocimiento, el debate y sobre todo la implicación ciudadana y que no solo fortalece la imagen de las Fuerzas Armadas, sino que además contribuye a una democracia más madura y consciente de su propia seguridad.
Sin ti duele hasta matar.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con el ruido de las protestas que consiguieron suspender la última etapa de la Vuelta a España en Madrid.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Las acusaciones mutuas de los políticos sobre este asunto, pero ¿qué quieres que te diga? Todos estos reproches, esa autorización política de todo, no haces más que alejar el foco de lo que realmente esté pasando allí, de la realidad.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Poniendo las calles, acompañándote un día más y trabajando duro, porque hay que reconocer que nosotros también, en este equipo, también somos currantes y no nos queda más remedio. Tenemos hipoteca, tenemos créditos personales y tenemos que seguir adelante. ¡Ay, Dios mío! Money, money, cantan ABBA. Y claro, es que mientras... Y es que mientras nosotros... No me mires así, Rosita. Y es que mientras... No...
Empezamos bien. Ay, madre, qué pena ser pobres.
Ya. Bueno, fíjate si somos pobres, que tenemos que currar en estas condiciones. Hay que ver, ¿eh?
Tienes razón, venga. Vamos a seguir, ¿podemos o no? Ver. Venga.
Sí, sí, claro que podemos, claro que sí. Porque claro, mientras nosotros vamos cantando y contando monedas para llegar a fin de mes, es verdad que hay gente que cuenta sus millones y claro, y se queda corta.
Se queda corta.
Claro, nosotros, Rosita, no somos así. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, Pulpo, dicen que el dinero no da la felicidad, pero es que desde luego ayudar ayuda, ¿eh? Un poquito de golpe de suerte, por favor, para tapar agujericos y esas cosas, ¿no? Darte algún capricho.
Sí.
Claro, es que hoy os voy a hablar del hombre más rico del mundo. Que vive en otro planeta económico. No sabéis, bueno, no sé si sabéis quién es la persona más rica del mundo en estos momentos.
Porque, Elon Musk, ¿no?
Bueno, Elon Musk es la primera persona que te viene a la cabeza, pero sí. Es que ya no.
¿Ah, no?
Ya no, la cosa cambia en cuestión de horas. Ahora, bueno. El hombre más rico del mundo se llama Larry Ellison.
Uy, ¿este quién es?
Pues este tipo es el dueño de Oracle, que es una de las tecnológicas más grandes del planeta. Es una empresa especializada en base de datos. Sí. Fíjate qué listo.
Sí.
Este tipo es el cofundador y presidente y ha ganado 60.000 millones de euros en un solo día. Por eso ha desbancado a Elon Musk.
Ya.
Que está en el primer puesto del ranking de fortunas mundiales.
¿Pero qué se sabe de este tío? ¿Este de dónde aparece?
Pues mira, Larry Ellison, el tito Larry, es estadounidense, nació en Nueva York hace 81 años. Tú dime, ¿81 años? Y siempre fue un visionario, no solamente por ver que el futuro pasaba por las empresas tecnológicas, sino por adivinar también que las bases de datos iban a tener un papel clave. Cómo ha sido así. Sí. Y además también se dio cuenta de que Tesla, la empresa de Elon Musk, iba a funcionar muy bien, así que consiguió una parte de sus acciones y esto le ha hecho todavía más rico.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Rosa? Que yo lo que no termino de entender es cómo es posible que alguien gane 60.000 millones de euros en tan solo un día. Es que esto no tiene explicación.
Pues ojalá yo lo supiera también, Pulpo.
Claro.
Porque hasta donde yo llego a entender, no es que su negocio haya cambiado o que haya mejorado muchísimo en pocas horas. No. Tampoco significa que haya recibido en su cuenta bancaria todos esos millones de golpe, sino que ha incrementado su patrimonio neto.
Ya, bueno.
¿Y esto qué significa? Pues que para que esto pase, tienes que invertir en bolsa. El patrimonio de estos megarricos no se calcula por el dinero que tienen en el banco como tú y yo, sino por las acciones que tienen, porque su fortuna siempre está invertida en algún sitio. Cuando eso sube para arriba, pues imagínate el golpe de suerte. Claro, y en el caso de este señor de Ellison, sus acciones, sobre todo las de Oracle, han experimentado un aumento de valor tremendo en cuestión de horas y le ha permitido escalar puestos en ese ranking hasta coronarlo.
Esto es impresionante, Rosa, ¿eh?
Sí, ya estaba en el top 10. Pero de pronto ha subido a la primera posición, se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Se calcula que ahora mismo tiene un patrimonio de 393 mil millones de dólares.
Qué pereza contar todo ese dinero, qué pereza, de verdad.
Yo no me hago la idea.
Madre mía, qué locura, qué locura.
Lo que pasa es que con este porra de dinero, claro, no puede ser una persona normal.
Ya,
tiene que tener sus cosas.
Claro, sus manía de rico, ¿no?
Exactamente, sus cosas de rico. De hecho, este tipo a sus 81 años... es conocido por sus gustos, iba a decir raros, pero no, me quedo corta. Más bien excéntricos.
¿Por qué? ¿Es un tío rarete o qué?
Pues mira, es el dueño de una isla en Hawái.
Eso ya es raro, claro.
Claro, la isla de Lanai. Yo no sé si me compraría una isla. ¿Qué obsesión tienen también los ricos con comprarse islas?
Claro, porque son ricos.
Pues eso, tiene mansiones temáticas. Una de ellas inspirada en un palacio japonés del siglo XVI. Pues cosas de ricos. Es piloto de aviones, tiene una colección de jet privados, mansiones en plural, jet privados también en plural. También es un tanto friki de los coches en plural. Tiene Ferraris, McLaren, Lexus, todos de altísima gama.
Gastos y gastos y gastos.
Bueno, pero 393 mil millones de dólares. Es que hay que gastarse eso, ¿eh?
Ya.
Y además es amigo personal de Elon Musk. Así que seguro que al dueño de Tesla no le importa que a su amigo le vayan bien las cosas. O bueno, quizás sí, porque le ha quitado el puesto y siempre hay que tener cuidado con la envidia. Pero fíjate, llegados a este punto, ¿qué más da un cero más que otro en la cuenta, no? Si es que llega un momento que ya pierdes la noción tú de los ceros que tienes en el banco.
Y este hombre se va a morir igual que tú y que yo, ¿eh?
Hombre. De todas formas, fíjate, ¿para qué tanto dinero? Es verdad que tener dinero te ofrece muchas ventajas, pero como dice Leo Harlem, es una realidad amarga.
A ver.
Y esta es la amarga realidad. Si eres pobre y se te va la olla, loco y punto. Pero si eres rico y se te va la pelota, eres extravagante. Tienes barra libre de majaderías. Que los ricos juegan a ser dioses y se les olvida que no lo son. Porque da igual el dinero, la fama o el éxito que tengas. Te vas a morir igual. Pero cuando estás forrado, morirte te jode más que el resto. Porque si tú eres autónomo, estás todo el día ahí peleando y el médico te dice, te quedan 3 meses de vida, piensa, no pueden ser 2. Que si me quito el IVA trimestral.
No pueden ser 2, que si me quito 1 del IVA.
Qué barbaridad.
Pero es verdad que cuando estás forrado, morirte te fastidia más que si eres autónomo o si eres pobre, ¿no? Pero da igual, con dinero o sin dinero, con fama o con éxito, te vas a morir igual. Así de cruel es la vida. Encima es que este tipo tiene 81 años. Es que está calentando ya para salir.
Hombre, claro, por favor.
Está ya para chope.
Está a puntito de ser troceado, pobrecito mío, ¿eh?
Claro. Fíjate, Dani Rovira también le ha dado muchas vueltas a la diferencia entre ser rico y ser pobre.
La diferencia entre ser pobre y ser rico es la siguiente. El rico no es pobre porque no quiere. Y el pobre no es rico porque no puede. Así que no me vengan con eso de querer es poder. Un mojón para ti. Querer no es poder. Querer es querer y poder es poder. Son dos verbos diferentes. Igual que ser no es lo mismo que estar. No es lo mismo ser bueno que estar bueno. Que en mi caso suceden las dos cosas. También te lo digo.
Pero mal que en nuestro caso también, Pulpo.
Qué bueno, por favor. Muy bueno, muy bueno. Muy
pero
bueno.
Es que querer no es poder. Eso está claro. Sí. Pero fijaos, ¿y si tuviéramos un golpe de suerte en la vida? Ah. ¿Cuántas veces has pensado, ¿y si fuera rico?
Si yo fuera rico.
Qué buena canción.
¿Y si mañana te despertaras siendo la persona más rica del mundo? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Cuál sería tu primer capricho de rico? ¿Qué locura harías solo por diversión? ¿O qué compra absurda harías sin pensártelo dos veces?
Bueno.
Qué locura, ¿eh?
Ya, una locura.
Esto es pura fantasía.
No podríamos manejar muy bien esa situación, sinceramente, Rosa. Un golpe de gracia, un golpe de dinero así tan de repente, a ver cómo lo maneja la gente.
Es verdad, yo primero me tengo que sentar en una mesa, me tomo un café y lo pienso,
lo asumes,
¿no?
Claro.
Bueno, mira lo que me han dicho algunos oyentes.
A ver.
Uf, impredecible. ¿Pero sería un rollo así como resacón en Las Vegas a lo bestia?
Yo lo primero que haría es comprar mi empresa y echar a 3 o 4 a la calle. ¡Hala!
Si estuviera podrido de dinero, fletaría 2 cruceros, uno con mis colegas y el otro con las mujeres de mis colegas. Porque como sois más responsables, por si tuvierais que pedir auxilio.
Hombre, yo llevo soñando con ese momento toda la vida. Lo primero que haría sería lanzar el despertador contra la pared y ver cómo se desintegra.
Mejor casa, mejores coches, mejor ropa.
Y un caprichito sería comprarme el Mercadona.
Ahí has dado.
Qué bueno, muy
sí,
bueno,
señor.
Rosa.
Comprar
muy bien.
Comprar el
bien.
Mercadona.
Sí,
es
señor.
Que hay que pensar a lo grande.
Sí, sí, directamente. Comprar el Mercadona, no comprar el Mercadona. Comprar el Mercadona para
claro,
mí.
No fletar un crucerito para los amigos y un crucerito para las mujeres. No, es que me compro entero, toda la navegación. Todos los barcos del mundo.
Todo, directamente para mí, todo.
Eso. Bueno, decía antes Leo Harlem que si eres pobre y se te va la olla, estás loco y punto. Pero si eres rico y se te va la pelota, eres extravagante y tienes barra libre de excentricidades.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Aquí va un ejemplo.
A ver.
Esta gente que tiene muchísimo dinero también son gente rara. Y se les nota de lejos, ¿eh? A la hora de tener mascota. Pasa una cosa, que tiene o una mascota o muy grande o muy pequeña. No hay término medio. O tienes un Yorkshire Toy enano mini mil cruzado con Agaponi Pigmeo de Sierra Morena de abajo, o tienes un puto pony en el salón. Yo he visto ponis en el salón que digo, no se puede meter un pony en un salón, no se puede, es una lástima para el parqué. Pero como son zuñaca, imagínate. Pero como son millonarios, como son muy ricos, les da igual. Bueno, pues si se rompe el parqué, un parqué sobre el parqué. Ponemos parqué sobre tarima flotante, parqué, flotante parqué, más parqué. Como tengo un niño peque, le pongo un parque encima del parqué para que haga parkour. Darle un trozo de pan con aceite al niño, que de vez en cuando no te va a venir mal, ser un poco pobre.
Claro,
o
muy
una,
bien.
Una caja para que juegue el niño, una simple caja o un palo.
O un palo, un palo, quiero un palo.
Pues, a ver, es que ¿quién no ha soñado con ser rico para darse caprichos caros y excéntricos? Que lo vemos continuamente con un montón de celebrities que presumen de su posición, de su poder económico, a golpe de coches carísimos, mansiones, joyas impresionantes, pequeños caprichos innecesarios, pero carisísimos. Por ejemplo, si hablamos de caprichos, ¿sí? Es inevitable hablar de deportistas.
Oh, ya verás, ya
hombre,
verás, ya verás.
Que se nos ha ido la pinza.
Sí, sí, sí.
Admirados
sí, sí.
Y con contratos millonarios, futbolistas y tenistas se convierten en los reyes de las excentricidades.
Sí, es verdad.
Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, a David Beckham, a Rafa Nadal, a Guardiola. Son ejemplos de poder.
Ah, pero fíjate, yo a Rafa Nadal no le veo así como un tipo raro, aunque tenga mucho poder y mucha pasta.
Pues
¿eh?
Ahora te voy a hablar yo de Nadal, pero por ejemplo, ¿sí? Voy a empezar por Piqué.
Piqué, vale.
Gerard Piqué encendió las redes sociales por llevar un Rolex confeccionado en oro y valorado en más de 40.000 euros.
Ya.
Claro, no solo le llovieron críticas en redes, es que hasta la Saki se acordó de esto en una de sus canciones.
No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el
claro.
Si es que
¿qué
tanto
mensajitos?
Rolex,
claro, ya.
Tanto
ya.
Rolex, al final yo creo que la cabeza no te riega bien el cerebro. Yo creo que el Rolex te aprieta tanto en la muñeca que acabas perdiendo el norte.
Sí, sí, aparte que tampoco te va cambiando el sentido de la hora. ¿Qué quieres que te diga?
Claro. Yo paso todo con el móvil que me va muy bien.
No, yo igual.
Y he dejado de gastarme en relojes. Fíjate, tengo la muñeca más ligera. Bueno, ahí estaba el zasca de Shakira. Y es que si hay un clásico en complementos para los millonarios son los relojes de lujo. Y no hablamos de miles de euros, que eso es calderilla. Guardiola ha llegado a pagar 1,3 millones de euros por una sola pieza de coleccionista de alta relojería. Solo se fabricaron 50 unidades y él tiene una.
Vaya, por Dios, fíjate.
1,3 millones de euros un relojito, ¿eh?
Uh-huh.
Cristiano Ronaldo es otro que tiene relojes valorados en 700.000 euros, que tienen piedras preciosas y todo.
Oh,
y este tipo también, de pedrolos, entender, entiende.
Amor mío, eres el ser que amo sin fin.
Este es Cristiano, aunque no parezca.
¿Este es Cristiano Ronaldo cantando?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Este es Cristiano.
Qué fuerte, de verdad.
Qué mal canta. Menos mal que uno no vale pato. Para el fútbol
ya.
Sí, para ganar dinero sí, pero para cantar no.
¿verdad?
¿Cómo no vamos a hablar del dineral que se ha gastado Cristiano Ronaldo en el anillo de compromiso que le ha regalado a Georgina? Un anillo de 45 quilates valorado en 6 millones de euros.
¡Qué barbaridad, por favor!
Y encima, ¿no? Pulpo, es que es feo.
¿Es feo el anillo o ella?
No, el anillo.
Cristiano. Ah, el anillo.
No, ni ella ni Cristiano son feos. El anillo, ya, para costarte 6 millones de euros, ya, se lo podrían haber currado un poquito más, desde mi punto de vista, ¿eh?
Ya.
A lo mejor a mí me lo regala y tampoco le hago ascos. No lo sé.
Por favor.
A lo mejor me dice, me ha costado 6 millones de euros. Digo, pues mira, yo con algo más baratico, más bonito, también me conformo. Pero ya, la Georgina lo luce ahí en todas partes y le encanta.
En Carrefour hay unos anillos de verdad tirados de precio por 16 euros que dan el pintor.
Tampoco,
¿eh?
Es eso, Pulpo. Vale, vete, vale, a la relojería, mi amiga Raquel, que la pobre vive de eso y te hace unos anilletes por 100 euros, bien, 100 euros. Vale, vale,
bueno, 100 euros también es defendible, ¿eh?
No,
cuidado,
son 6 millones de euros.
Eso es verdad.
A ver, decías tú antes, Nadal. Nadal,
sí, sí,
no es tan dado a presumir, uh-huh, pero también se da algún capricho que otro.
Yeah.
Porque tiene uno de los mejores yates del mundo valorado en 6 millones de euros.
Uh-huh.
¿A que tú no tienes yate?
Yo no tengo yate.
Yo tampoco.
No tengo.
Pues
yate.
Nadal sí. Y los yates les encantan a los famosos. Casi, sí, todos tienen su yate privado y su propio, uh-huh, avión. Cristiano, Georgina, Jennifer López, Ricky Martin, Messi, Antonio Banderas, Tom Cruise, Taylor Swift, la Beyoncé, el Elon Musk, Sergio Ramos, Pilar Rubio, Maluma, Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias?
Ya, ya.
Me va, Julio Iglesias, me va, me va, me va,
me va,
me va.
Me encanta.
Me van los lujos, me van los yates de aquí y allá, y me va el Rolex.
Pero ¿por qué no nos sienta mal que Julio Iglesias tenga todo esto y los otros sí que nos pica un poco el alma?
A mí no me pica nada, ¿sabes? Porque realmente sé que tienen de todo y que, ¿qué le vamos a hacer, Pulpo?
Ya, bueno,
es que
también se lo han ganado, lo han producido, ¿sabes?
Pues también, pues digo, yo no soy la Jennifer López ni me pego la vida que se pega ella.
Exacto.
Tengo otra vida más tranquila. Gano menos dinero, pero bueno, me va mejor, claro, en el amor también, toco madera, ¿sabes?
Uh-huh.
Es decir, lo que se va por lo que se viene.
Sí que sí, estoy completamente de acuerdo.
Pero estos son caprichos de otro nivel. Ya no hablamos de mansiones de lujo, hectáreas de terrenos, que compran islas enteras, como decíamos antes, Mel Gibson, Ricky Martin, Nicolas Cage, Johnny Depp, que si en Brasil, que si en las Bahamas, que si en las Fiji. Todos tienen su islita privada.
Ya.
Y junto con una isla, el sumum del lujo es tener también una colección enorme de coches de alta gama.
Uh-huh.
Aunque la mayor colección de automóviles la tiene el sultán de Brunei, con más de 7.000 coches valorados en millones y millones y millones de dólares.
Toma ya.
¿Dónde
toma
mete este ya señor 7.000 coches, Pulpo?
Sí, 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 es una locura, de verdad. Y luego los seguros y todo, ¿eh?
Bueno, 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 qué locura. Ahora bien, a mí lo que me fascina son los caprichos tan excéntricos de algunos famosos. Por ejemplo, vamos con ella, la más divina.
Esta es Mariah Carey, ¿no?
Claro, es que tenemos que empezar por Mariah Carey porque,
claro,
viajó con sus 8 perros terriers a un hotel de lujo en Bristol donde disfrutaron de servicios exclusivos con un chef de comida canina, cuidados de belleza, cambios de ropa o actividades de ocio como
qué
cine,
barbaridad,
natación, un spa terapéutico, todo para sus 8 perritos.
Mm-hmm.
140.000 euros. ¿140.000 euros?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, para los 8 perritos.
Y es un dineral, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
¿Es divina o no es divina?
Sí, sí, es maravillosa. Desde
bueno,
luego,
la Paris Hilton es otra loca de los perros. Está invertido 325.000 euros, 325.000 euros, en una casita de 2 plantas para sus perros, con su propio mobiliario en miniatura.
Madre mía.
¿Qué te parece? ¿Cómo
me
están
parece
las cabezas?
No. Sí, sí, las cabezas están fatal. ¿Qué quieres que te diga? Están fatal.
Es que hay gente que tiene el dinero por castigo. ¿Qué necesidad?
Sí.
Si esos perros van a vivir igual en tu casa metidos sin tener su casita de 2 plantas, pues reparte ese dinero, mujer.
Es verdad. Si a nosotros no nos da envidia, simplemente nos llama la atención. Lo estamos disfrutando, lo estamos comentando.
Exactamente, exactamente. Otra divina que es tan conocida por sus looks llamativos como por los objetos que compra. Lady Gaga.
Oh.
Bueno, a ver, Lady Gaga, una de las artistas más laureadas en los últimos tiempos y también de las más excéntricas. Se compró un detector de fantasmas.
Vale, muy bien.
Por el que pagó 50.000 dólares.
Muy bien.
Para asegurarse de que en sus conciertos no hubiera ninguna presencia. Esto no te digo yo que no nos vendría mal a algunos, para evitar fantasmas cerca. Ahora, 50.000 euros no tengo yo a mano para comprarme un detector de fantasmas. Y luego, por ejemplo, cuando se lesionó la rodilla, se compró una silla de ruedas bañada en oro de 24 quilates.
¿Cómo les gusta que todo tenga oro y brillo, de verdad?
El brilli-brilli, ¿eh?
¿Cómo les gusta el brillo, por favor?
Lo que pasa es que yo, mi brilli-brilli es de Shame y el de ellos es de verdad, es del oro de... ¿Entiendes? Es una pequeña diferencia. A ver, otra que tampoco estiman gastos. Celine Dion.
Me encanta Celine Dion.
Esta señora tiene un humidificador en casa que le cuesta 2 millones de dólares, que no sé cómo puede ser ese humidificador, para cuidar su voz y para que no se le reseque la piel.
Hay que mandarle siempre besos a Celine Dion, que también de salud, la pobrecita, está con unas cosas bastante chungas, pobrecita mía.
Fíjate, el humidificador este le viene bien.
Hombre, claro.
Lo bueno de tener muchos millones es que también te compras cosas que para la salud te van bien, ¿sabes?
Yo tengo uno que me costó en Amazon 29 euros, ¿eh?
¿Y cómo te va?
Pues la verdad que me funciona bien, ¿qué quieres que te diga?
Pues, imagínate si tuvieras uno de 2 millones.
¿Tú crees que esa marca que le ha puesto el humidificador a Celine Dion ha engañado a Celine Dion? ¿2 millones de euros?
A ver, no sé. Yo creo que un poco sí, ¿no?
Yo creo que también, ¿eh?
Ahora, yo tengo una tienda y entra Celine Dion y el humidificador, que a lo mejor lo tengo por ¿cuánto? ¿20 euros?
Sí,
pues
claro.
Añádele otros 6 ceros ahí, de momento.
Hacia la derecha, ¿verdad?
Exactamente.
Le das poder.
Que te los va a pagar. Entonces, se los lleva.
Qué locura, de verdad. Qué mundo. A veces el mundo es un poco raro, ¿eh?
Pues sí, porque no hay necesidad. Pero bueno, son guapos, famosos, ricos y no saben cómo gastarse su inmensa fortuna.
Ya.
O si no, es que lo de John Travolta, por ejemplo, es de traca.
¿Por qué? It's lightning.
Pues fíjate con lo sencillo que parecía en Gris. Este señor decidió transformar su casa de Florida en un aeropuerto. Como le gustan tanto los aviones, porque este sí tiene jet y pilota y todo, pues tiene en su casa un aeropuerto con un estilo de los años 50.
Fíjate.
La casa tiene 2 pistas de aterrizaje en las que aparca sus 5 aviones.
¡Qué horaria!
El salón se ha convertido en una sala de espera.
¡Madre mía!
Y todo esto por el módico precio de 2,5 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! Pero estos datos son impresionantes, ¿eh?
¿Qué necesidad tienes de vivir en un aeropuerto?
Ya. O sea, uno lleva muchas veces, no sé, tiene que hacer un viaje y se mete en un aeropuerto y se pone a sufrir porque todos son retrasos y demás.
Él no.
Él no, claro, es verdad.
Claro, que tiene 5 aviones. Él no tiene retrasos ni nada y está tranquilamente en el sofá de su casa esperando a que su avión salga.
Ya.
Muchas veces pilota él. Bueno, lo de Kim Kardashian es pura fantasía. ¿Para qué vamos a hablar de las Kardashian?
Esta
señora ha construido una mini ciudad para que jueguen sus hijos en el jardín de su casa. Y además acaba de invertir una desorbitada cantidad de dinero en la construcción de un búnker con todo tipo de lujos. Imagínate cómo va a ser el búnker de la Kardashian.
No, es una auténtica locura. Algún día sí que le tendrías que dedicar tu sección en este programa, Rosa, a quiénes son las Kim Kardashian y demás. ¿De dónde han salido estas mujeres?
Tienes razón, pero me da una pereza.
Ya lo sé, pero muchas veces nos preguntamos estas tías de dónde han salido, porque son tan conocidas a nivel mundial.
De repente una de ellas se hizo conocida por tener un culo muy gordo y luego resulta que todas están forradas.
¿De culo?
No, de dinero.
Vale, perfecto. Ya. Sí, vea, tenía un buen pandero la tía,
hombre,
¿eh?
Claro, la Kardashian ha sido un poco así, muy, muy tal de esto, pero...
Pero ese culo era falso, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que ese culo es de ella.
¿En serio?
Sí.
Pero será como muy grande, muy, muy subido para arriba,
mira,
¿no?
Mira, ya me está llamando la atención. Voy a investigar, Pulpo.
Vale, perfecto. A investigar el culo de Kim Kardashian.
Bueno, y si hablamos de excentricidades, ¿cómo olvidar que Jesulín de Ubrique tuvo un tigre como mascota llamado Currupipi en los 90 en su finca Ambiciones?
Ya te vale, Rosita, ¿eh?
Ya me vale.
Joder.
Hombre, la Lola de España.
Ya, pero es que esto que acabas de decir es verdad.
Hombre,
tal cual lo acabas de decir.
Si es que te digo yo que no están bien las cabezas. Una excentricidad que se popularizó en su momento, que hoy en día se considera, por supuesto, inadecuada, que es ilegal en muchas legislaciones debido al bienestar animal. Pero es que Jesulín de Ubrique tenía a Currupipi en su finca.
Sí.
Y Currupipi murió y fue disecado y no sé si lo seguirá teniendo en casa.
Pues seguramente lo tenga.
Pero seguramente lo tenga.
Sí, seguro.
Vamos, que los 90 fueron complicados y estas cosas ya se daban en los 90. Como tener un tigre de mascota metido en tu casa.
Tal cual.
En fin, que ser famoso y presumir de caprichos suelen ir de la mano. Y que al final ser millonario te invita a comprarte ese capricho que al común de los mortales nos costaría un año de sueldo o lo que se gana toda una vida o incluso grandes caprichos que no podríamos afrontar ni con varias vidas, Pulpo.
Sí, tal cual. ¿Qué cantidad de verdades nos has contado que no teníamos ni idea de que los famosos iban un poco de este palo, ¿eh?
Sí, que sí, viven en otro planeta económico.
Es verdad.
En otra dimensión.
Bueno, nosotros somos ponedores, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, y somos felices.
Y somos muy felices, Rosita.
El dinero pues no siempre da la felicidad, gracias a Dios. A ver, verdad. Si tenemos suerte, nos toca un pellizquito así que nos haga un poquito más alegres la vida y ya está.
Es un pellizquito que nos quite un poquito de hipoteca y eso nos va a hacer muy felices.
Sí. Sí.
Fundamental. Estoy gracias, contigo. Rosita.
Un besito a todos. Adiós, ponedores.
Hasta luego. Gracias, adiós. Rosa Rosado, en Poniendo las Calles.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Las tormentas han azotado a Cataluña con muchísima fuerza durante todo este domingo. El balance a esta hora sigue siendo de una víctima mortal y un desaparecido. Un padre con su hijo, Iván, en el coche cuando se han visto sorprendidos por el caudal de la Riera de San Quintí de Mediona, en Barcelona. El fuerte torrente de agua arrastró el coche.